Muy buenas. Gracias por la invitación.
Una combinación mala, sin duda, la de jóvenes y tabaco, pero sobre todo si ese tabaco se consume en forma de cigarrillo electrónico.
Pues mire, sí, la verdad es que ahora mismo es lo que más prevalencia tenemos, ¿no? Pero realmente son dos tipos de consumo realmente tóxicos y sigue siendo malo el hecho de que los adolescentes se inicien el consumo del tabaquismo convencional a esa edad. Y, por supuesto, las nuevas formas de consumo del cigarrillo electrónico, pues también siguen siendo ellos objetivos claves para la industria tabacalera, a asegurar un negocio a largo plazo, y para ellos pues apuestan su salud en medio de todo esto.
¿De media en qué edad detectáis que se están iniciando los chicos, los chavales, en este tipo de consumo?
Son edades muy tempranas. Podríamos decir que la media de mayor prevalencia puede estar en torno a los 14 años, pero los inicios están en torno a los 10, 12 años, ya inician el consumo. De hecho, desgraciadamente, ya en años previos hemos tenido incluso algún vídeo que ha circulado con regalos de cigarrillos electrónicos en las comuniones, etcétera, ¿no?
Claro, ellos lo entienden como algo así, no una golosina, diría, pero algo muy parecido por el sabor, por el olor, por cómo está diseñado.
Sí, casi, sí. Claramente es una estrategia de marketing muy potente, donde ellos, de hecho, ya hay encuestas que lo demuestran, como la encuesta de estudios, ¿no? Donde una de las preguntas que se le hace a un chaval entre 14 y 18 años es que cómo consideran qué efectos tiene el cigarrillo electrónico. Y un porcentaje muy elevado habla de que lo ven como algo inocuo, ¿no? El hecho que tenga sabores incluso agradables, ¿no? O que hablen de tipo de sandía o melón o lo que sea, pues les hace perderle un poco todos los efectos dañinos que realmente tiene el cigarrillo electrónico, ¿no?
Por entrar un poquito en materia, ¿cuáles son esos efectos dañinos a los que se enfrenta un chico, sobre todo en esas edades tan tempranas, cuando consume este tipo de productos?
Bueno, pues primero hay que hacer una diferenciación clara o por lo menos definir bien qué es lo que realmente está inhalando. Y está inhalando no un vapor de agua, sino que está inhalando un aerosol con muchos componentes tóxicos, ¿no? Cuando uno habla de cualquier sustancia tóxica es porque está demostrada que es dañina para la salud y la lista es larga, ¿no? Ya tenemos efectos claves, son bastante irritantes, hay nueva aparición de pacientes que tienen problemas respiratorios, sobre todo en los jóvenes, es el asma bronquial que se agudiza, pero también aparecen enfermedades nuevas y sobre todo a largo plazo, no sabemos, porque no hay estudios a largo plazo de 10 años de consumo, qué impacto está teniendo ese consumo de tóxicos que se va acumulando en el organismo y que probablemente va a generar cada vez más enfermedades. Artículos ya demuestran claramente un impacto sobre la enfermedad cardiovascular, con enfermedades respiratorias y también sobre las neoplasias, porque dentro de esos componentes del aerosol hay componentes que ya están claramente definidos como carcinógenos, como por ejemplo la acroleína, ¿no? O hay más, ¿no?
Una auténtica bomba de relojería que no sabemos a largo plazo lo que va a provocar en esta generación. Cuando han celebrado esta charla con los chavales o con chicos para contarles un poco qué es y a qué se exponen y a qué se arriesgan cuando consumen este tipo de productos, ¿qué se han encontrado al otro lado? ¿Qué decían ellos? ¿Eran conscientes? ¿Se sorprendían?
No, lo que suele repetirse con frecuencia es una falta de información y, por supuesto, ellos desconocen, ya de entrada desconocen que el hecho de fumar, ¿no?, el tabaquismo, ya es una enfermedad, todo el mundo lo considera un vicio y ya empezamos por ahí, definir bien qué se trata de esto, sea con tabaco convencional o sea con cigarrillos electrónicos. Y luego todos los componentes que tienen, pues ellos realmente tienen una falta de información importante sobre lo que producen y sobre lo que realmente están inhalando. Como dijo usted antes al principio, pues ellos lo ven como una golosina, como algo que realmente es inocuo e incluso los integra en un grupo, es algo que a veces lo define, pero son las características típicas de la adolescencia, ¿no? Y bueno, pues sí, se sorprende. La verdad que son esas reuniones bastante divertidas también, porque la participación es alta y además tienen mucho interés, ¿no? Ellos ya muchos saben, han leído cosas y también hay muchos bulos que aprovecha uno para desmontar.
¿Qué pregunta le hacían en esa charla?
Hombre, realmente ellos lo que van todo orientado es que, uno, hay algunos conocían incluso la temperatura a la que se calentaba el líquido, de si realmente era menos que el tabaco convencional, y muchas veces lo que hace es compararlo, ¿no? Pero esto no es tan malo, fundamentalmente va orientado ahí. Y bueno, la pregunta principal que yo le hago también a ellos al inicio es saber conocer cómo consideran ellos el hecho de fumar cigarrillos electrónicos o fumar tabaco convencional, y la mayor parte de ellos consideran que es simplemente un vicio que aquel día que quiera lo dejan, ¿no? Desconocen el tema de la adicción, desconocen que muchos de estos productos tienen nicotina y que ya generan, por supuesto, negocio a largo plazo. Y luego incluso también el tema de la dependencia gestual o de relación que tienen en el día a día utilizando este tipo de dispositivos.
Señor Valido, ¿ya se están dando caso de que estos chicos sean ellos mismos con esa corta edad los que tienen que participar en esas consultas especiales para dejar de fumar?
Realmente no vemos en la, bueno, yo también tengo una consulta bastante más sesgada, ¿no? Pero realmente creo que la consulta para dejar el cigarro electrónico ahora mismo no se produce en general en las unidades de tabaquismo. Es verdad que yo donde trabajo en una unidad de tabaquismo hospitalaria, donde fundamentalmente atiende a pacientes que ya tienen otras patologías que además fuman, ¿no? Y sí que nos encontramos generalmente en adultos son fumadores duales. O sea, que ya fuman tanto cigarrillo convencional como cigarrillo electrónico. De hecho, inicialmente todo el desarrollo a principios del siglo del cigarrillo electrónico iba orientado a una herramienta para dejar de fumar, ¿no? Pero bueno, ahora ya se ha convertido en un negocio y además se ha demostrado que este tipo de dispositivos pues no ha sido eficaz para dejar de fumar. Lo que suele ocurrir en aquellos que lo intentan es que terminan siendo consumidores duales, tanto de tabaco convencional como de cigarrillo electrónico.
Esa publicidad, como usted bien decías, suele ser un poco dirigida a los jóvenes, especialmente aquella que los presenta, como hablábamos, de productos de moda, atractivos, para intentar minimizar sus efectos. Esa publicidad, ¿qué parte de responsabilidad tienen que los chicos acaben consumiéndolo?
Yo creo que es muy alta, ¿no? Porque la verdad que es una publicidad muy, muy subliminal, pero que a ellos les llega muchísimo. Siempre han sido los adolescentes el objetivo de la industria tabacalera, siempre, siempre. Son los que te aseguran un 40 años de consumo, ese es el negocio. Ya la gente de 50, 55 años, eso ya no interesa. Eso o se ponen malos, o se mueren, o plantean dejarlo. Realmente los que aseguran un consumo a largo plazo, entonces por eso esa estrategia de marketing y además el colorido, vamos nosotros bastante por detrás intentando influir en esto. Estamos hablando de que ya tienen en el mercado más de 160 sabores diferentes, dispositivos que son atractivos, incluso algún dispositivo que he visto publicado, no lo he tenido en mis manos, incluyen juegos de digitales, ¿no? La estrategia de marketing creo que es realmente importante.
¿Y cómo se puede luchar contra esto? Porque claro, es una industria muy potente y efectivamente la salud es lo primero, pero en estos casos cuando se es joven, lo que menos se piensa es que te vaya a pasar algo en la salud, es complicado,
sí,
¿no?
Sí. Sí, sí, es muy complicado. Yo creo que hay un factor clave que es lo que se está, vamos, la ley que se ha aprobado ya para el control de tanto del tabaco convencional como los cambios que van a haber en el consumo también de cigarrillo electrónico. Y luego lo más importante, que es donde nosotros queremos incidir, porque esto ha sido pues, también una estrategia de debate dentro del hospital, en concreto pues tanto la dirección médica como la dirección de comunicación, de cómo podíamos hacer algo importante e influir en esto. Yo creo que en ese apartado está la información, que es lo que realmente hacemos en esta charla, abrir la mente, ¿no? Yo les comento al final, digo, bueno, quien quiera hacerlo al final que lo haga, pero ya saben a lo que van, ¿no? Ya no me de cuentes que no sabes que esto iba a producirse. Entonces creo que el factor información es donde realmente nosotros más podemos influir. Este tipo de entrevista que usted me hace o el impacto que pueden tener los medios de comunicación en esto, pues también será algo muy importante.
Por los datos que ustedes manejan habitualmente, ¿la tendencia de consumo ahora mismo está ya en su punto más alto, empezará a bajar o de momento está estable?
Yo creo que ahora mismo los datos que tenemos están infravalorados. Es decir, ya los últimos datos que teníamos entre chaval entre 14 y 18 años hablaban de un 48% de prevalencia de consumo, y yo incluso esta cifra se lo he dado a los estudiantes y ellos se ríen, ¿no? Ellos consideran que están en el entorno del 80%. Y creo que es fácil ver en cualquier fiesta o si uno sale o demás, en la cantidad de personas que no solamente adolescentes, sino adultos, más o menos jóvenes, que tienen un alto impacto en la prevalencia del consumo. Y bueno, pues creo que las cifras van en aumento y las que conocemos actualmente probablemente están infravaloradas porque además se han hecho en periodos previos, ¿no? Siempre las se publican con un año o dos años después de que se han realizado.
¿Pero usted tiene confianza en que llegará un momento en que el pico alcance su cota máxima y a partir de ahí os estabilice o baje?
Yo espero que baje. Yo espero que baje, es lo que realmente espero.
¿Los chicos confiaban a los que estaban en esa charla, confiaban a los que estaban al otro lado, les confiaban a ustedes que lo hemos probado, la mayoría lo hemos probado, aunque no lo consumamos,
sí, sí,
lo hemos
yo
probado?
Encuesta mano alzada y no sé, vamos, la mayoría, todos lo han probado prácticamente. No son los mismos que sean consumidores habituales, pero probarlo yo creo que, vamos, casi todos.
Y contaban un poco, pues en casa, pues si lo habían contado, si en casa los padres lo sabían.
Bueno, ahí en algunas veces se ha salido el tema, sobre todo en algunos centros, no ha sido en este momento, que sí que hemos ido y ha organizado la sesión, por ejemplo, la Asociación de Padres del Colegio, Y bueno, pues algunos padres presentes también eran fumadores, ¿no? Ellos mismos ni siquiera por ser fumadores sabían que eran enfermos, ¿no? Eso sí ha creado cierto debate y mirada entre los alumnos y los padres y cosas así. Pero bueno, no el debate en casa de forma específica no es algo que haya trasladado dentro de la charla.
Porque lo que hay que reforzar, esa idea fuerza, sería en cualquier caso que eso, que el tabaquismo es una enfermedad.
Por supuesto. Eso, para empezar, sabemos que eso tiene que estar muy claro, que esto no es un vicio, ya me lo quitaré, no, usted es un enfermo, no puedo dejar de fumar ningún día. Y luego, sobre todo, el trasladar a los adolescentes, ¿no?, que para nada el cigarrillo electrónico es algo inocuo, que es algo tóxico y que va a influir y va a perjudicar a su salud. Y que, por supuesto, y una cosa más que además les duele, es que están jugando con ellos, ¿no? Se convierten en marionetas de una industria que los maneja. Solamente con un objetivo, que es el objetivo económico. Entonces, bueno, de las cosas que más les duele a los adolescentes, eso de no ser libre, creo que también eso les impacta.
Recomendaciones para los chicos, para las familias, para los amigos, recomendaciones de un experto.
Por supuesto, no fumar ningún tipo de producto, ¿no? Esa es la recomendación clave, no iniciarse, ¿no? El poder de la nicotina es altísimo, el poder de adicción que tiene la nicotina es muy, muy alto y condiciona toda tu vida una vez que te haces adicto. Todo lo que haces va en función de que lo consumas o no. Eso es una adicción. Entonces, pues el objetivo de esto, o el principal mensaje es conocer exactamente a lo que uno se enfrenta cuando consume este tipo de dispositivos, que es algo tóxico, que vas a poner en riesgo tu salud y que bueno, no debes darte la oportunidad del consumo, sobre todo de nicotina, porque te gana.
Y que nos enganchemos a otro tipo de hábitos, por ejemplo, el deporte.
Hombre, fundamental. Para vivir hay que entrenar. Y el que no se haya de enterar de eso, no va bien.
Estupendo. Agustín Valido, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Muchísimas gracias por atendernos y a seguir en esa tarea de difundir esa vida saludable y sobre todo que los chicos no tengan a su alcance este tipo de productos que de forma tan atractiva se presentan y que hacen que piquen y que desgraciadamente se conviertan en enfermos. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.